Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 16 de septiembre de 1999, día en el que vamos a tratar un tema, más bien es una invitación a un seminario anual que se realiza en el Instituto, el Seminario de Economía Mexicana, que en esta ocasión tiene el título En busca de alternativas para México en la globalización. Para platicar de este seminario, para invitarlos a ustedes, vamos a platicar sobre este seminario. Está con nosotros el maestro Fernando Carmona de la Peña, quien es coordinador del Seminario de Economía Mexicana desde hace ya varios años y también, por supuesto, es investigador emérito del Instituto. Buenos días, maestro Carmona.
Muy buenos días, Marina.
También está con nosotros el maestro Isaac Palacio Solano, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, ha participado ya también en varias ocasiones en este seminario y además ustedes ya lo conocen, bueno, ambos los conocen, pero el maestro Palacios pues es especialista en cuestiones de economía de la energía. Buenos días, Isaac, bienvenido.
Muchas gracias, Mayra, muy buen día.
Es importante el que nosotros platiquemos de este seminario y sobre todo que invitemos a nuestros amables oyentes, porque ya lo he dicho en ocasiones anteriores, ahorita lo que está sucediendo en nuestro país en esta etapa de preelectoral, pues bueno, la atención es muy desviada hacia la política y no hacia la política propiamente, sino a ciertos actos, ¿verdad?, un poco impresionantes, un poco, pues no sé si serían amarillistas, pero sí serían bastante desviadores de atención en aspectos fundamentales para nuestro país, aspectos en los que deberíamos estar atentos todos los ciudadanos de este país, por lo menos. Y bueno, tiene que ver, por supuesto, con la economía es la que nos está marcando este tipo de desarrollo, la economía como se está llevando en los últimos años, pues también nos está dejando ciertos saldos que tal vez podrían ser reversibles. Por lo menos eso es lo que pienso y ya no lo dirán nuestros invitados. Y bueno, también ustedes si están de acuerdo conmigo. Maestro, para empezar sobre este seminario, maestro Fernando Carmona, platiquen eso sobre este seminario de economía mexicana. ¿Cuáles son sus objetivos, sus actividades, etcétera?
Tras de lo que ha dicho usted, Marina, vale la pena hacer un encuadre de algo menos circunstancial, me parece, ¿no? En nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, desde ya lejanos tiempos, hemos considerado que los seminarios de investigación son una manera muy fundamental de avanzar en el conocimiento mediante aportes individuales y resultados a la postre colectivos para la ubicación teórica y empírica de la gran problemática del desarrollo y el subdesarrollo de los países y el nuestro como primer objetivo de estudio. El Seminario de Economía Mexicana, con ese nombre, fue creado hace 15 años y durante mucho tiempo su principal forma de acción ha sido la organización de reuniones anuales. La de este año es la 15ª, vinculada a otros quehaceres, y en este lapso habría que decir que ha habido diversos cambios. se crea ya como un seminario permanente y como un instrumento de investigación apenas en 97, cuando asumo la coordinación, y para potenciar su trabajo planteamos y obtuvimos de la Dirección de Asuntos de Personal Académico apoyo a través de los proyectos que llamamos PAPIT, del Programa de Apoyo a la Investigación y a la Innovación Tecnológica. Un proyecto que me toca también coordinar, que se llama México, reinserción en la economía mundial, alternativas. Hemos realizado en el seminario en los últimos años, como centro de las reuniones anuales, dos previas, una sobre la ubicación de México, México y el mundo ante el tercer milenio, con el concurso de más de 40 investigadores y profesores. El año pasado fue con el tema transnacionalización de la economía mexicana, consecuencias, posibilidades, perspectivas. Y este 15º de 99 está destinado al tema México 1999 en búsqueda de alternativas, ¿no? Debió haberse realizado, según la costumbre de los últimos años, en mayo. Las circunstancias lo impidieron. Aún ahora, aunque nuestro instituto no ha interrumpido su trabajo en todos estos más de 4 meses de paro estudiantil, en las circunstancias actuales es difícil realizarlo porque presupone el concurso de decenas de investigadores, no solo de nuestro instituto, sino también de otras dependencias universitarias y de otras instituciones del país. Y si el acceso a la ciudad universitaria se dificulta, también se dificulta la realización del seminario, ¿no? Tenemos pues en marcha un intento de realizarlo este penúltima semana de septiembre, de los días 21 a 23, las sesiones fundamentales, aunque proponemos una séptima sesión, habrá matutinas y vespertinas, el viernes 24, para entrelazar y amarrar las propuestas globales de lo que podría ser un nuevo proyecto de nación desde el ángulo económico. La economía no puede entenderse sola como fenómenos de producción, intercambio y tendencias así y asá cuantitativamente. Si no se comprende el todo social, su funcionamiento social, político, cultural, ideológico, es difícil ubicar la problemática de fondo. Pero con lo dicho ya, y perdone que me extendí, Marina, se entenderá que la importancia del seminario lo da la consideración de las cuestiones fundamentales, que ni en los circos de comparecencias, ni en los pronunciamientos fundamentales, ni aún en el paro universitario, se ventilan como problemas de fondo que tienen explicaciones complejas y reclaman líneas, directrices de acción muy distintas a las que han estado en curso en nuestro país durante décadas. Claro, no se pretende realizar lo que solo en la lucha social, en el poder político, desde el Estado podría impulsarse en relación con los demás sectores de la sociedad, pero sí plantear lo que estos sectores de la sociedad debieran por lo menos tomar en cuenta si queremos que cambie el rumbo y las consecuencias de ese rumbo que hemos padecido en estos últimos tiempos.
Yo quisiera que también preguntarle a Isaac Palacio sobre, que nos dieras tu opinión, ahorita ya la retoma de algo que dije al principio, la retoma el maestro Carmona. Efectivamente, ¿tú cómo ves estas condiciones actuales en donde la política, digamos, por decirle de alguna manera, está pues preponderantemente en los medios, en la mente de todos los mexicanos, y no piensas que hay cierto olvido de aspectos fundamentales?
Sí, definitivamente me parece que ese es el entorno, la situación que prevalece. Y bueno, encabezada por los más importantes protagonistas de todo este mismo escenario en una retroalimentación, digamos, ¿no? Las declaraciones y pronunciamientos que se dan en este entorno, pues con mucha frecuencia hacen gala de olvido de problemas centrales que debieran estar en un primer plano y que en definitiva pues se hace menoscabo de ellos, se hace olvido, y bueno, en consecuencia parecieran estarse sucediendo en un contexto que poco tiene que ver con la realidad a final de cuentas, ¿verdad? Problemas coyunturales, pero que tienen también sus raíces profundas, suelen ser poco aludidos, poco mencionados, poco tratados. Y bueno, aspectos centrales de la marcha de nuestra propia economía también con frecuencia no están presentes, ¿no?, en los discursos políticos tan abrumadores que hemos estado viviendo en los últimos meses, en las últimas semanas. Yo diría elementos como la deuda externa, por ejemplo, en nuestro país, su comportamiento, los montos que estamos requiriendo para el pago de su servicio, ¿verdad? El crecimiento que a pesar de todo se viene sucediendo en los últimos años, y esto cruzado con nuevos compromisos de enorme magnitud, bueno, creo que cualquier ciudadano se cuestiona cómo va a ser posible que el país los enfrente en los próximos años, ¿no? Si uno lo liga con los problemas de FOBAPROA, de una deuda tan enorme que habremos de heredar a futuras generaciones, ¿verdad? Y junto con ello, también los reclamos de esa atención, decía yo, a problemas como el endeudamiento externo, que suelen pasarse por alto y que son pues elementos centrales. Se dice con mucha facilidad, se habla de la creación de 1,000,000 de empleos por parte de algunos candidatos. Sí, sí. Y bueno, eso significa que la economía mexicana tendría que crecer pues a tasas del 8, del 9%, del 7% anual durante un largo periodo. Y bueno, como que esto
no se dice cómo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? Cómo lograr una tasa de magnitud que por lo demás, aún casos tan excepcionales como el que suele recurrirse como ejemplo del chileno, pues no han logrado un nivel tan elevado como para poder dar una satisfacción, una respuesta de un crecimiento tan que tan fácilmente se maneja de la creación de 1,000,000 de empleos en este país, ¿no?
Claro, y como otro de los aspectos fundamentales y que, bueno, están aquí contemplados en el desarrollo de este seminario, es precisamente la caracterización de la crisis que estamos viviendo. El maestro Carmona desarrolló un librito, un folletito
un ensayo de
reflexiones, ¿no?, para debate, precisamente para invitar a las distintas personas que participarían en este seminario. Estas reflexiones están divididas en varios capítulos. Uno de ellos es este, precisamente, el concepto de crisis global, y también nos habla de globalización. ¿Nos quiere platicar de por qué habla usted de crisis global y si hay diferencia con globalización? ¿Y cuál sería su punto de vista?
Sin meternos en muchos galimatías semánticos, ¿no?, creo que nos basta nuestra experiencia de mexicanos, de mexicanos jóvenes. Los jóvenes mexicanos no han conocido otra cosa que crisis, ¿no? Pienso yo que los que nacieron hace 20 años no han conocido otra cosa que
No, pues antes, mi hijo tiene 25 y también, nada más conoce crisis.
Bueno, pero a los 5 años ya cantaba cri-cri, pero no sabía por qué le llovía tan fuerte a su mamá, ¿no? En fin, la palabra crisis misma habría que acotarla con más cuidado. Pero si por ella queremos decir dificultades patentes para llevar a cabo procesos que antes de este fenómeno se realizaban con normalidad, tendríamos que entender que lo que ocurre en el mundo es en el mundo. La internacionalización de las economías ha sido un proceso interminable desde hace siglos, pero desde la posguerra última se ha acelerado notablemente, y más todavía desde los años 70, al son de la revolución tecnológica y científica, que a su vez tiene raíces profundas por la expansión de los sistemas educativos y de la investigación y desarrollo en las metrópolis del planeta, ¿no? Con literalmente decenas y decenas de miles de científicos y millones, ¿eh?, de técnicos y de asistentes en esos procesos de investigación. Nuestro país, que es un país subdesarrollado, cada vez más subdesarrollado, si subdesarrollo quiere decir atraso relativo respecto a los países con mayor crecimiento y mayor desarrollo en general, y dependiente, sin verdadera autonomía económica. Claro, en un mundo internacionalizado la interdependencia es cada vez mayor, pero hay interdependencia entre fuertes y entre débiles, entre ricos y pobres, entre poderosos y quienes no tienen esos poderes, ¿sí? Y en estos tiempos, desde los años 70, si lo tomamos como referencia, aún más cerca y sobre todo los 80, México se ha vuelto más dependiente, ¿sí? Las economías, con sus dificultades en un marco crítico, en que junto con los cambios organizativos a que da lugar la nueva tecnología, cambios en los procesos de trabajo, están otros factores influyendo, monetarios, financieros, con la quiebra del viejo sistema de Bretton Woods, la liberación, el abandono de los tipos de cambio fijo, con la revolución tecnológica de la informática, las comunicaciones, la eclosión de las especulaciones financieras a lo largo y el ancho y ancho del planeta, ¿no? Inflamiento, podría decirse, de las bolsas de valores, ¿no?, de manera impresionante, ¿no? Los globos, ¿no?, las burbujas, ¿no?, son burbujas pero planetarias, ¿no?, que se ven en la bolsa de valores de Nueva York y de Londres y de todas partes, hasta en la mexicana, ¿no? Bien, en ese contexto complicado en que se impulsa el llamado neoliberalismo, se reduce el papel del Estado que venía ejerciendo en los procesos económicos durante décadas anteriores, se libera, se abren las economías, ¿no?, se impulsa, se empuja por los empleadores la flexibilización del trabajo, se busca la reducción de costos, el aumento de ganancias, la expulsión de trabajadores, el aumento del desempleo, tanto más en países como el nuestro, de rápido, todavía rápido, crecimiento demográfico, ¿no? Salarios se abaten, bajan, aún se incrementa la productividad con los nuevos procesos productivos en las ramas y empresas que están en condiciones de hacerlo, que son cada vez más concentradoras de la riqueza, del capital, monopolistas u oligopolistas, ¿no?, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Más gente queda excluida del proceso, se concentra aún más la riqueza, como lo vemos en México, que tiene un buen campeonato latinoamericano y de tercer mundo de número de ricos, al estilo de Forbes, de $1,000,000,000 en adelante. Ni siquiera se consideran los de 999, o de 900, o nada más de $800,000,000. De más de $1,000,000,000, en México hay más que en el resto de América Latina junto. Más que en países como Francia, Holanda, Suecia, qué sé yo, ¿no? apenitas atrás de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra. Es un verdadero ejemplo en nuestro país del tipo de procesos de intensificación de las desigualdades económicas, sociales, sectoriales, regionales, a que da lugar esta etapa crítica que llaman globalización, ¿no? Yo prefiero llamarle transnacionalización porque son capitales transnacionales, corporaciones transnacionales las que crean la dinámica, han creado la dinámica y son el agente principal de las movilizaciones de capital, de mercancías, de recursos especulativos, financieros y así sucesivamente. Eso es lo que yo podría decir. México, más interdependiente, es también más dependiente y cada vez más de Estados Unidos. La dependencia mexicana respecto a Estados Unidos nunca, nunca antes en el pasado fue tan grave, tan profunda, tan ramificada como hoy.
En este marco de crisis, Isaac Palacios, ¿cuál sería el papel que ha estado jugando en este caso el petróleo? Pues los energéticos en general, pero más bien el petróleo, que ha tomado otra vez, parecería ser que no, pero vuelve a ser un actor importante a nivel mundial, pues tanto como generador de crisis como victimario, espera, digamos, ¿no?
Sí, cómo no, Marina. Bueno, es un aspecto que pues forma una base importante en perspectiva, ¿no? Desde luego lo ha sido tradicionalmente en nuestra economía. El petróleo pues es uno de los elementos que yo recuerdo en las cátedras del maestro Carmona, muy atinadamente subrayaba que es un aspecto clave para contemplar nuestras diferencias con respecto a otras naciones, ¿no? Este aspecto y la Revolución Mexicana. Y bueno, lo sigue siendo un actor de trascendencia hoy día. Pero lo que me parece que debiera quedarnos claro, que están clausuradas históricamente las posibilidades de que una opción de esta naturaleza pudiera sacarnos del atolladero, digamos, y ser un elemento que en verdad permitiera enfrentar decisivamente a toda la problemática de crisis y de la economía mexicana en particular, ¿no? Se acabaron los años de la bonanza petrolera, esto es ya parte de la historia, ¿no? En virtud de que un conjunto de hechos se vinieron sumando a nivel internacional lograron que el petróleo, es decir, la tecnología, por una parte, por ejemplo, y el proceso intenso de búsqueda de este recurso a nivel internacional colocó al escenario del mercado mundial en condiciones de una verdadera sobreoferta, de un dominio a nivel internacional de los grandes países consumidores, y bueno, llevó desde el año 1983 hasta la fecha a las condiciones que hemos visto a lo largo de todos estos años de muy bajos precios de esta materia prima, de este preciado recurso, y en consecuencia pues lo que hemos visto pues particularmente el año que ha transcurrido, en verdad son de las pocas opciones que les quedaron a nuestros países productores de este recurso, en el sentido de haber logrado, a partir de una unificación de esfuerzos, recortar la oferta a nivel internacional, sumar otro conjunto de acuerdos adicionales y permitir cierto impulso al precio del petróleo, ¿no? Y de un $9 por barril que se contempló a principio de año, bueno, ahora hay un promedio a nivel internacional de 17, $18 por barril y algunos como promedio, exactamente, algunos repuntando por encima de este promedio, pero más o menos por ahí andaría en términos generales en promedio.
Dime una cosa, sí, antes de que continúes, ¿qué posibilidades ves de que este precio o la recuperación de los precios del petróleo a nivel internacional se mantengan e incluso puedan revertir esa tendencia que tuvo hacia la baja.
Claro. Dejó establecido el camino, ¿no? Que no es sino a partir de la unificación de nuestros países en condiciones tan adversas, ¿no? Frente a naciones desarrolladas que cuentan con instrumentos políticos, financieros, etcétera, muy diversos para estar presionando por todas esas diferentes vías hacia la baja de los precios de nuestras materias primas. Digo, solo fue unificadamente que lograron un resultado como el que se ha contemplado en este 99. Uh-huh. Y pareciera que no hay otro camino más que esa unificación. A mí me parece que este hecho da cuenta de algo que debiera repetirse a nivel internacional por parte de las naciones que están que suman problemas comunes y que solo mediante su unificación entre ellos permitirían realmente dar una respuesta a la magnitud de los problemas que enfrentan, ¿no? Sea deuda externa, precios de materias primas diversas, etcétera, ¿no? Deuda decíamos. Y pero el problema es que la magnitud de los problemas a que se enfrentan no permite avizorar un escenario en el cual pudiera ser verdaderamente el principio de una escalada en ascenso para una materia prima como el petróleo, ¿no? Y que volviera a aspirarse a un escenario como el contemplado en los años 70, ¿no? De precios pues realmente justos, ¿no? Realmente justos en términos de su valor, de su capacidad, de la riqueza que significaría una materia prima como el petróleo y un energético como el petróleo. Más bien lo que parece estar presente es que, bueno, será un rejuego de fuerzas a nivel internacional y en donde el contexto mundial, como mencionaba el maestro Fernando atinadamente, de un gran poderío a nivel de las transnacionales, pues va a estar constantemente enfrentándose a ese tipo de situaciones y por parte también de las grandes naciones consumidoras, ¿no? Fue esto último, digamos, de lo de la acusación a nuestra nación y otros países como Venezuela y Arabia Saudita de estar jugando con precios de dumping hacia el mercado internacional, es decir, por abajo de los costos para ganar espacios en el mercado norteamericano en particular, pues no fue más que un recurso desesperado por parte de las pequeñas empresas norteamericanas que a la luz del dominio, en un juego contradictorio, digamos, el mercado norteamericano en general se beneficia de los precios bajos, pero hay un conjunto de empresas pequeñas que, bueno, están siendo apabulladas con esa situación de la propia industria norteamericana, ¿no? Y no así las grandes empresas transnacionales como Exxon, Mobil, etcétera, que desde luego de inmediato le dieron la razón a nuestros países en el sentido de que no existía realmente una política de esta naturaleza, sino que era una realidad del mercado internacional, los precios tan abatidos.
Muy bien, si nos permiten, hacemos un puente musical y regresamos. continuamos con este programa Momento Económico, que el día de hoy, 16 de septiembre, estamos dedicando a el Seminario de Economía Mexicana, que se realiza año con año y que en esta ocasión lleva el tema En busca de alternativas para México en la globalización. Como lo decíamos en un principio, el coordinador de este seminario es el maestro Fernando Carmona de la Peña. Y maestro, antes de continuar platicando sobre estos temas importantes que se van a tratar en el seminario, yo quisiera que nos hablara otro poquito del seminario. ¿Cuáles serán los temas? ¿Cuál es la forma? ¿De qué manera se va a llevar a cabo?
Décima quinta reunión, ¿verdad?
Sí, así como los teléfonos para informes a quien estuviera interesado. Bueno,
empecemos porque está calientita la expresión dicho por los teléfonos. Se pueden informar quienes nos escuchen y se interesen en asistir a los teléfonos 5623-0125 y 5623-0199. Son los teléfonos del Seminario de Economía Mexicana en el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? De otro lado, con lo que hemos dicho hasta hoy, van perfilándose las preocupaciones y temas, ¿no?, que quisiéramos abordar apoyándonos en el trabajo individual y colectivo de muy sobresalientes académicos de nuestro instituto, de otras dependencias de la UNAM y de fuera de ella, ¿no?, que durante años han venido examinando temas importantes, reflexionado sobre la problemática nacional, que no empiezan hoy, ¿no?, y que tienen una formación teórica y un conocimiento de esa problemática, que expresan madurez, ¿no? De hecho, la ciencia social mexicana, no me cansaría yo de insistir en ello, es una ciencia social ya madura, ¿no?, con realizaciones importantes en todos los campos, ¿no? De hecho, de mi parte, que soy un independentista nato, ¿no?, resiento mucho esa subordinación teórico-ideológica que propendemos a tener en las ciencias sociales respecto al pensamiento ajeno o metropolitano, que se considera como intocable. Estamos convencidos en el seminario de que lo que tenemos como reto es pensar con cabeza propia, ¿no?, y sacar partido de nuestras experiencias, ¿no? Lo dicho señala cómo cuestiones tan fundamentales del país no se examinan ni se analizan lo suficiente, ni están en el centro de los debates, ¿no? Mencionaba Isaac la deuda externa, pública-privada, ha costado a este país en los últimos 18 años una cifra cercana a los 200 mil millones de dólares nada más de intereses sobre la deuda, ¿no? Y mucho de lo que es compromiso de la deuda son intereses capitalizados. O sea, aquí lo que repudian todos los barzones del mundo, el anatocismo, ¿no?, aplicado en la escala internacional y que nuestro país paga como los demás países dependientes del mundo, ¿no? Los mexicanos ajenos a esa realidad. Qué buena capacidad, parte de nuestra capacidad de desarrollarnos, son exacciones al exterior. Agreguemos dividendos de empresas que en México tienen ya inversiones por más de 80 y tantos mil millones de dólares, ¿no?, de inversiones directas. Lo que ocurre con las especulaciones financieras, las fugas de capital, ¿no?, los precios de intercambio, lo que se paga por fletes, seguros, regalías, ¿no?, por asistencia llamada tecnológica o asistencia llamada, y así sucesivamente. La exacción que sufre el país es enorme. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacer? ¿Por qué las finanzas públicas federales descansan un 30 y en algunos años hasta cerca del 40% en impuestos a Pemex, que no puede capitalizarse, que en los últimos 10 años tan solo ha pagado impuestos por el equivalente de unos 150 mil millones de dólares, y no puede desarrollar la petroquímica, ni refinar suficiente, ni reparar, mantener, evitar accidentes, o acciones negativas sobre la ecología, porque su capacidad de inversión se la restan para exportar además petróleo crudo, 50 y tantos años después de la expropiación y de que la nacionalización petrolera mexicana fue de las más integrales del mundo, desde su principio, para desarrollarse no solo como extractor de petróleo crudo y gas, sino industrializarlo, distribuirlo, venderlo en el mercado nacional y extranjero. Pemex es la más importante empresa que los observadores y tal mundiales encuentran en toda América Latina. Podría ser mucho más importante. Necesidad de recursos públicos. Diablo. Y tenemos un sistema fiscal atrasadísimo. De mayores niveles de escolaridad, de mayor educación superior. Y México es un país atrasadísimo respecto a los países desarrollados en materia de educación y de educación superior, concretamente. En investigación y desarrollo somos un desastre. Aportamos una minúscula porción de lo que es el gasto de inversión y desarrollo, o la inversión y desarrollo de los países de Europa, o Estados Unidos o Japón. Muy atrás. Y ni siquiera nos concentramos en lo que es propio, que tenemos a la mano, en que tenemos ventajas comparativas en el país. Todo eso reclama observar las cosas de otra manera. ¿Qué reforma fiscal? Que deje de gravitar sobre el Pemex, que deje de ser tan regresiva y se vuelva mínimamente progresiva, ¿no? Que dé equilibrio a las finanzas federales, estatales, municipales, ¿no? Que permita impulsar la educación pública y a la vez abrir canales mucho mayores al esfuerzo privado en todos los campos, ¿no? Pero a partir de una mínima planificación, ¿no? Este país dejó de tener una política de desarrollo industrial. ¿Cuáles son los lineamientos de la política industrial necesaria? Que hoy incluso, lo leía ayer antier, expertos internacionales recomiendan para México restablecer su política industrial. En materia agraria, ¿de verdad terminó el problema agrario en este país? Terminó, ya no digo la pobreza, la miseria, la desigualdad, la incapacidad de hacer producir con los rendimientos las cosas que requerimos. Hemos perdido en buena medida la autosuficiencia alimentaria de este país, que descansa cada vez más en la importación de granos transgénicos, ni siquiera con su buena pulpa y sabor y cualidades del maíz, por ejemplo, a la antigüedad.
Es la modernidad biotecnológica.
Pues que más rayos la parte. En fin, las tortillitas de nixtamal no tienen sustituto. Eso va a parecer conservador, ¿no? Pero es más bien tradicional. Como sea, tanto que habría que decir. Mejor quizá que añada algo para que yo les diga qué mesas de trabajo pensamos organizar.
Sí, Isaac, esto es importante y bueno, de hecho ya lo habías tocado. Esta falta de planificación a la que alude el maestro Carmona, bueno, pues por supuesto que es un punto de vista muy diferente al libre mercado. Y desde luego ya se ha visto que esta política económica de hace, ¿cuántos años? 12. Por ahí, ¿no?
Sí, ya. 15, varias décadas.
Sí, entonces, bueno, es precisamente esto es lo que la orienta, pues lo que la inspira, el libre mercado. Y bueno, ya tenemos varias décadas, pues, de estar viendo qué tan factible o qué tan benéfica puede ser para la población en última instancia. Cuéntanos de esto, ¿qué piensas?
Sí, cómo no, Marín. Si uno establece ciertas comparaciones en este estadio que ha estado viviendo la economía mexicana, el país, la sociedad, del llamado neoliberalismo, encontrará que ya es momento de hacer una reflexión, digamos, de largo plazo, de largo alcance, y se topa uno con situaciones de este tipo. Con mucha frecuencia hay críticas a los malditos sexenios, en dicho popular, del populismo, ¿no? Concretamente de Echeverría, de López Portillo. Y resulta que si se hacen comparaciones de aspectos macroeconómicos generales, así de lo más elemental, pues aquellos escenarios como que empiezan ya uno hasta a añorarlos, digamos, en cierto sentido, ¿no? ¿Por qué dice uno esto? Bueno, la tasa, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, el crecimiento durante los sexenios de ese maldito populismo y que se critica que hay trasnochados que añoran, ¿no? La tasa anual de crecimiento del PIB en aquellos dos sexenios resulta que fue del 6%, ¿verdad? Y en cambio, solo tuvieron esos dos sexenios una tasa negativa de crecimiento, que fue el año de 1982, al concluir toda la expansión petrolera, con un menos 0.6%. Y en cambio, en los 15 años de ciclo neoliberal, si uno contabiliza de 1983 a 97, el crecimiento promedio durante todos estos 15 años es solo de 1.3%, ¿no? Entonces, contra un 6% como que hay una diferencia, ¿no? Y una tendencia general, ya incluso estudios que desde otras redes realizan en el propio instituto marcan que históricamente apuntamos hacia cero, ¿verdad? Preocupante y espeluznantemente, ¿no?
Y por habitante nada de crecimiento.
Exacto, a final de cuentas traducido en ese tipo de situaciones, ¿no?
Pero dime, ¿tú considerarías entonces que, hablando del pasado, que habría que regresar sí.
En definitiva.
Eso es importante.
Sí, no. Hay cambios a nivel internacional, hay situaciones que sería un desacierto, pues, pensar en volver a etapas de estatismo, de no tener en cuenta que efectivamente el capital privado tiene hoy un papel central, pero no es posible que esto se maneje en condiciones de un neoliberalismo, digamos, a ultranza, ¿no? Y que se quiera relegar al Estado en su responsabilidad que tiene para el conjunto de los integrantes de una economía, de un país, y que pareciera que hoy más que nunca tendría que adoptar una mayor calidad de intervención, ¿no? Pero en conducir de la mejor manera el proceso, ¿verdad? Y no permitir que situaciones se nos vayan de las manos y nos conduzcan a los sinfín rescates que se han estado sucediendo, ¿no? Y que el capital privado pues pierda su característica de correr riesgos, ¿no? De ser impulsor, y que si algún negocio no resulta, bueno, plantearse la quiebra y a buscar otras opciones, ¿no? Y que por el contrario tengamos que estar rescatando, y en un rejuego ahí medio especial, en el sentido de que si alguna inversión no resulta, tendrá el respaldo del Estado y por consecuencia la factura a pagar por parte de la población, en su garantía de que no perderá, no arriesgará finalmente ni un centavo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Japón hubo un problema bancario Un FOBAPROA, exacto. Pero la banca japonesa privada asumió la parte que le correspondía y el Estado contribuyó a la solución de la problemática, etcétera, y no se quedó libre de digamos de asumir su responsabilidad la banca privada japonesa, ¿no? No es el caso mexicano, en donde todo estuvo dado, olvidados los quebrantos, la rapiña, el robo, la abierta corrupción, hay ineficiencias, etcétera, ¿no? Que no asume la banca mexicana, y que nos encontramos todavía, por si fuera poco, en un escenario en donde la banca mexicana no está cumpliendo el papel que debiera cumplir, no hay créditos, altas tasas, etcétera. O sea, se necesita amenaza de finalmente de que la banca extranjera pues se apropie, ¿no?, de lo que alguna vez ha sido con orgullo una banca mexicana nacional, en fin. O sea, son problemas muy complejos, ¿verdad?, que no pueden caer simplemente en el círculo vicioso. Si uno recuerda, a manera de ejemplo, el manejo que se hace con respecto a la industria eléctrica, ¿no? Ya los spots están muy claros nuevamente. El mensaje es: hay que discutir la participación del capital privado y ojo, si no hay participación, pues tómese en cuenta que el escenario es que va a tener que disminuirse los gastos sociales, va a tener que disminuirse la atención a la educación, a la salud. Bueno, no puede ser ese mecanismo, ¿verdad? Hasta de terror, ¿no? De clima de terror a la población, y de crear un ambiente en el que tenemos que entregar todo nuestro patrimonio al capital, pues ya, ojalá y fuera mexicano, ¿no? Pero la mecánica es que normalmente suele, por las condiciones de nuestro país, la privatización terminar en una extranjerización. A propósito de nuestro programa del 16 de septiembre y del mes de la independencia, sí, creo que son cosas que hay que reflexionar muy seriamente y buscar caminos y opciones, las mejores, en donde deba participar el capital privado. Me parece que sin duda debe estar presente, pero en condiciones de las mejores soluciones para todas las partes y para la nación mexicana.
Bien, maestro, volvemos a lo del seminario, porque bueno, no es que esté desligado, ¿no? Pero las mesas, por ejemplo,
claro,
¿qué
no
mesas van?
Desligado,
¿no? Esa es la idea, que bueno, provocar el interés.
Me venía a mente la noticia que daban en los noticieros de televisión de que los derechos de autor del himno nacional mexicano son ya de propiedad extranjera. Y recuerdo lo que Flores de la Peña, el economista, exdirector de la escuela y más de economía, decía en una intervención pública, que no se ha vendido el Palacio Nacional porque no encuentran la escritura. En fin, está organizado el seminario, o mejor dicho, se pretende realizar el seminario con base en mesas de trabajo muy participativas, ¿no?, en el que el mayor tiempo posible se dedique precisamente a debatir las propuestas de alternativa, que son naturalmente fáciles de enunciar y muy difíciles de considerar y de ubicar por cuanto a sus interrelaciones con muy diversos aspectos. Aquí pues tendremos que hacer un ejercicio de encuadramiento, jerarquización, análisis, síntesis, para ir armando las propuestas en cada esfera, en cada línea de política económica, etc. Se trata de construir, de aportar los elementos de una estrategia alternativa de desarrollo que oriente, informe a una política económica alternativa para ese desarrollo. En fin, dadas las circunstancias normales de la vida académica, no se puede debatir al infinito, como si fuera un periodo prolongado de sesiones de la Cámara de Diputados, sino que hay que acotar tiempos, temas, participantes, a su vez invitados por sus especializaciones, como ha quedado dicho, y los años en que tienen un acercamiento a problemas fundamentales. Pensamos en 6 meses de trabajo y en una final de otro carácter que ya había esbozado. La primera, el martes 21 de septiembre, sería en la mañana, sobre el tema general, el consenso de Washington y la economía internacional mexicana, resultados y opciones. De hecho, la economía internacional de mexicana en el mundo globalizado, en el que el tal consenso de Washington es una especie de decálogo neoliberal proclamado al mundo y que tiene sus implicaciones para nosotros. La segunda mesa, el propio 21 en la tarde, sería sobre el Tratado de Libre Comercio, la propuesta de Asociación Latinoamericana, la Asociación de Libre Comercio de las Américas, la propuesta norteamericana y la integración latinoamericana, ¿no? Reorientar el rumbo de México, decimos. La tercera, el día 22, en la mañana, atenuar la desintegración sectorial, las desigualdades regionales y sociales y los desequilibrios de la economía, objetivos de una nueva política. La quinta, la tarde de ese miércoles 22, capital transnacional, monopolización, maquilización, dependencia financiera y tecnológica, desafíos para una alternativa. La quinta, el jueves 23 en la mañana, financiamiento interno y externo del desarrollo, posibilidades intocadas. La sexta, en la tarde de ese jueves, un mayor potencial de desarrollo y un mayor subdesarrollo y desperdicio, paradoja por liquidar. Y la quinta, había mencionado, la séptima y final, que parece indispensable, aunque participen fundamentalmente los moderadores y coordinadores, y desde luego todo el investigador que tenga posibilidades y tiempo, sería sobre la construcción, los lineamientos de un nuevo proyecto de nación, que sería de síntesis, de confluencia de todos los debates anteriores, el viernes 24 en la mañana. Si las condiciones los permiten, tendremos éxito. El seminario, como en años anteriores, está citado en el local del instituto, en el auditorio que lleva el nombre del maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre de Humanidades, en la ciudad universitaria.
En el quinto piso, ¿verdad? ¿Y el horario, maestro?
El horario sería de 9:30 a 2:30, o 10 a 2:30, no recuerdo, perdónenme porque no traje ese papel. Habría un quiebre y en la tarde renovaríamos de 4:30 a 8:30. Sesiones bien planeadas, organizadas, intervenciones fundamentales de los ponentes, comentaristas asignados, moderador que conduzca, coordine, jerarquice, proponga, y así sucesivamente.
Este seminario es abierto, ¿verdad? ¿Puede asistir público en general requisito?
Yo que no soy neoliberal, digo que sí, pero se están imponiendo cuotas, ¿no? Yo me haría guaje para cobrarlas, pero entiendo que se han fijado cuotas, ¿no? Que no están en el cartel, así es que me alegramos.
Pues entonces podemos decir, ¿verdad? No nos podemos mover en dos ámbitos, de que sí hay asistencia libre. Muy bien, el tiempo ha terminado. Finalmente creo que hemos cumplido el cometido. Esperemos, ¿verdad?, de haber provocado el interés de parte de ustedes, estimados radioescuchas, que nos acompañen en este seminario, uno de los más que realiza el Instituto de Investigaciones Económicas, pero uno muy importante. En fin, por el día de hoy, pues, nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, Miguel Ángel Mendoza, en la realización compartida de Dalia Tapia y Damara Amaro. Y por el día de hoy, pues, nos despedimos de usted. Nos vemos el jueves próximo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.